Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura, cultura energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque en la energía podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que nos une, lo que nos unifica a nivel federal tiene que ver con que la energía es vida. Y algo que yo siempre les digo, si la energía es vida, todos somos el electrodependientes. En este momento hay un hilo rojo, como muchos denominan, que tiene que ver con la energía. La energía es lo que circula permanentemente. La energía es lo que nos convoca y también nos evoca en determinados momentos de nuestra vida. La energía es lo que somos. La energía se potencia y muchas veces uno habla de energía positiva, energía negativa, y se necesita de ambas, porque hay muchas cuestiones que hacen, por ejemplo, cuando yo les pongo el ejemplo de las pilas convergen y dan vida en lo que tiene que ver con los polos, lo positivo y lo negativo. Por eso que también la energía lo que nos dice es que hay que saber acordar y hay que saber tener los distintos puntos de vista y un tiempo, como yo siempre les digo de mi programa, un tiempo de encuentro en las diferencias. En las diferencias está el encuentro. En opinar lo mismo no tiene sentido. Y la energía justamente es eso. La energía nos unifica. La energía nos federaliza verdaderamente. Porque no todo se vive en Capital Federal. Yo cuando me dicen estoy en el interior del interior, me pregunto, si estás en el interior del interior, hay un exterior. Entonces, ¿por qué hay un exterior en un país? ¿Estás en algún aspecto sintiéndote que hay un exterior y que ese interior del interior te exterioriza de muchas cuestiones? La verdad que es para analizarlo en lo que tiene que ver con una semana de mayo. Por ejemplo, cuando se hacen los actos, yo por lo menos considero que los actos se tienen que hacer a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque el 25 de mayo lo vivimos en todo nuestro país y la Revolución Patria tiene que ver con todo nuestro país. Cualquier cosa se coloca en pantallas. Pantallas se colocan en cada una de las provincias, cada uno de los municipios con la participación van a tener con qué pagar una pantalla, que es mínima una pantalla. Porque si no, todo es muy unitario. Todo se hace en Capital Federal. Y lo digo también por el acto de ayer. El acto de ayer en el cual estuvo Cristina Fernández de Kirchner en la oratoria, se hizo en Plaza de Mayo. Está bien, tiene que ver con lo que representa Plaza de Mayo, pero todas las plazas de nuestro país tienen un nombre patrio. También se podría haber convocado a lo largo y a lo ancho del territorio argentino a que vayan a esas nuestras plazas. Las plazas que yo recuerdo en mi infancia, las plazas que representan y que nosotros íbamos a los actos escolares. Esas plazas, y el que estaba de acuerdo con el acto de Cristina Fernández de Kirchner podía ir, y el que no estaba de acuerdo podía no ir a la plaza. Pero las plazas se evocan y convocan. Y las plazas hacen a la democracia. Y las plazas hacen a los 20 años de democracia de Néstor Kirchner, pero fundamentalmente hacen a la democracia de un país. Yo por eso que desde el punto de vista de lo de ayer creo que se debió haber hecho con todas las lluvias, porque fue a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, con todas las olas polares, se debió haber hecho a un nivel federal, porque a mí por lo menos, es más, han venido de Córdoba personas a la plaza, han venido de Santa Fe, han venido de Tucumán. ¿Por qué no vivirlo en su propia plaza? Es una pregunta que hago. Es más que nada organizativo. ¿Por qué no vivirlo? ¿Por qué no congregar en las propias plazas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en una semana de mayo. El que quiere va, el que no, no va. Y si lo considera que de un acto que tiene que ver con una fecha patria se hizo un acto político, bueno, decidí si vas o si no vas. Pero por lo menos se federaliza un país. A mí me duele mucho cuando los mensajes llegan y me dicen del interior del interior. Porque hay un exterior en este país.
Muy bueno, si me permitís agregar algo en base a tu sabia reflexión, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, es así. Ahora, qué contradicciones que tenemos nosotros a veces como sociedad, ¿no? Porque efectivamente el país es uno y no es uno solamente para pregonar la unidad nacional, sino para ponerla en práctica.
Claro.
Y para respetar a todos, a todos. Porque, a ver, si en algún momento se comenzó, recuerdo yo, a conmemorar la independencia en distintos lugares, también estaba recordando algo cuando reflexionaba, Sale, que es que hubo algo que se hizo en todas las plazas, pero lamentablemente era algo que entristecía: la desaparición de los, sí, de los jóvenes y los no tan jóvenes,
sí,
en ese momento tan crítico y doloroso de nuestra historia reciente.
Sí.
Y todas las plazas tuvieron vida porque en cada una de esas plazas del país estaban las madres de esos lugares.
Sí.
Y hubo una reflexión en donde se dijo: en cada lugar hay una historia y esa historia nos une a todos. Por eso creo que es muy importante lo que estás diciendo, que también los momentos de alegría y también los momentos de cambio, o también los momentos
de dolor,
de dolor, todos tienen que estar.
Exacto.
No solamente los de dolor.
Yo por lo menos opino eso. Igualmente nuestro invitado del día de la fecha estuvo ayer en Plaza de Mayo, si no me equivoco.
Así
que se lo vamos a preguntar. Pero más allá de esto, para mí, el acto, y esto tiene que ver con oficialismo y oposición, porque la oposición tampoco movió un dedo para hacer un acto a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque
así
también
es,
lo podrían haber hecho.
Así es.
Así que yo no estoy hablando netamente de oficialismo, estoy hablando de federalizar un país, que lo pueda hacer oficialismo u oposición, pero creo que es necesario, porque parte del acuerdo que se piensa tener, o que se comunica, o que lo expresó ayer Cristina Fernández de Kirchner, se hace con un país, y un país son las provincias. El acuerdo no es únicamente oficialismo, oposición, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y candidatos a presidente. Es un país verdaderamente el que tiene que acordar el futuro.
Así es.
Y esto me parece muy importante rescatarlo en lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo.
Así
porque
es.
Ha sido una revolución libertadora y la libertad incluye estas cuestiones.
Además hay algo importante. ¿Dónde nació nuestra independencia? ¿Y dónde, en qué lugares del interior hubo hechos históricos que marcaron nuestra nación, ¿no? Por eso a veces hablamos del puerto y a veces hablamos de que todo se centralizaba en Buenos Aires y pregonamos que tiene que existir la unidad nacional y el derecho para todas las provincias, e inconscientemente estamos haciendo lo mismo que hacían los del puerto: centralizar todo en el puerto.
Por todo esto y mucho más, bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos haciendo en vivo Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y obviamente, si te digo que es Cultura Energética, estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, Bien. Que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi. Él es Ricardo Nin, presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en educación, una excelencia en energía. Y en el área de operación técnica, una excelencia como operador técnico. Que el miércoles fue su día, así que le deseamos un feliz día atrasado a todos los operadores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino que hacen a la radiofonía argentina. Porque yo siempre digo que el operador es como el encargado del edificio. Siempre hay que llevarse bien. Porque ¿quién te da el cartel de aire? El operador. Sin operador no hay radio. Entonces, feliz día a través de Charlie Vázquez a todos los operadores de la radiofonía argentina.
Feliz día.
Y continúa todavía una temperatura que se va a producir por la tarde y noche, el descenso, porque apareció el viento. Sí, de sur. ¿Eh? Porque el viento siempre está. Pero estaba en el este, ahora roto a viento sur. A partir de la tarde-noche se va a percibir el descenso de las temperaturas. En estos momentos permanecemos con una temperatura de 20 grados 1, una sensación térmica exactamente igual, 80 y pico por ciento de humedad, pero con un viento que ya ha rotado a viento sur. Y por la tarde-noche se va a ver los descensos de la temperatura, que van a ser marcados a partir de mañana y fundamentalmente el día domingo, lunes, martes, miércoles, en donde va a haber mínima que van a estar en los 7, 8, hasta se espera mañana una mínima de 4 grados con sensaciones térmicas menores. Luego, de a poquito, del jueves en adelante, vamos a tener aumento de la temperatura, en donde la máxima puede llegar a estar en los 18 a 19 grados. Y ya lo tenemos a él. Él es director de Asuntos Energéticos de Fundación Excelencia. Él es gerente técnico termoeléctrica José de San Martín, Sociedad Anónima. Un hombre que sabe muchísimo de energía, de centrales, que ha tenido un estudio fascinante, con maestrías, con cursos, un experto. Estamos hablando de, yo le digo Carlos Ariel, todo el mundo le dice Ariel, pero no importa. Carlos Ariel Aguilosi. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola Alejandra, hola Ricardo.
Hola, ¿cómo te va, Ariel?
Bien, muy bien.
¿Cómo
muy
va? Bien. ¿Cómo te fue ayer en Plaza de Mayo? Contanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que viviste? Ya que comenzamos también y yo hablé de Plaza de Mayo y hablamos de este sentido que sería importante darle siempre a nivel federal, porque muchos han venido de las distintas provincias. Muchos han tomado micros para venir específicamente mañana a el día de ayer a Plaza de Mayo y mañana también, porque muchos se están quedando en el día de hoy, están aprovechando aquellos que han podido el feriado largo, entonces van a estar hasta mañana pasado muchos de los que han venido. Eso también se percibió en algunos aspectos que hace a lo turístico. Coméntame cómo lo viviste vos.
La verdad que el acontecimiento en sí ya era movilizante a nivel, te hablo a nivel personal, Alejandra, Ricardo, les hablo a nivel personal, ¿no?
Sí, por supuesto.
Era muy movilizante por varios motivos. Primero, por la gesta de mayo, inolvidable para los argentinos, por aquellos hombres que vieron la oportunidad, más allá de las diferentes razones, uno tiene un conocimiento histórico como para decir que no todos los que estaban en la foto, como decimos nosotros, en ese momento tenían esa idea independentista de la corona española, pero sí tenían, muchos de ellos tenían en claro que esto, que podíamos ser una nación libre, que podíamos ser una nación independiente, con joven, pujante, con hombres y mujeres que querían eso, ¿no? Y eso fue la primera razón por la cual estuve en la plaza.
Te felicito.
Lo sé.
Te felicito.
Lo segundo y lo,
es más, en el discurso, bueno, a mi gusto debió haber habido más próceres que hicieron la gesta patriótica, a mi vista y a mi opinión.
Sí, por supuesto.
Continúa.
Uno recuerda en un momento viendo el canal Encuentro, ¿no? Hablando del himno y de la entonación por parte de Mariquita Sánchez de Thompson, en un óleo representativo del momento, se lo ve a San Martín y a Belgrano muy jóvenes ahí en ese óleo, y la verdad que San Martín, tanto San Martín como Belgrano, siempre a mí particularmente me han movilizado mucho. Bien. Al igual que Moreno, ¿no?
También.
Son héroes de la patria, como le llamo yo,
bien,
patriotas, grandes ejemplos de a seguir, ¿no?
¿Y lo segundo por lo cual fuiste, Ariel?
Y lo segundo fue definitivamente el recuerdo de nuestro querido Lupín, de su asunción, de su legado, de su inconmensurable legado, de sus muchas de las cosas que tuve así como pequeños déjà vu de recordarlo asumiendo sus discursos, su discurso en el Congreso, ¿no? Esa famosa,
Ariel,
frase de que no iba a...
Sí. Yo sé que vos verdaderamente lo amás a Néstor Kirchner. Ahora, sí, tu cariño por Néstor Kirchner y también por Cristina Fernández de Kirchner también tiene que ver con, sí, tu historia. Contanos un poco lo que vos desees de tu historia, de el por qué también esta admiración ante ellos.
Y porque lo he vivido desde muy pequeño, ¿no? O sea, uno conoció a Eva y al general a través de los abuelos, de los padres, pero uno, desde muy pequeño, por el lugar donde vengo, ¿no?
Venís de Río Gallegos, ¿no?
Exactamente. Bien. Vivió con el recuerdo vivo de primeramente a Néstor como intendente, luego como gobernador, y a Cristina, esa gran compañera, hoy nuestra jefa, nuestra máxima referente del movimiento popular, ¿no? Siempre acompañándolo.
¿Ariel, lo conociste a Néstor?
Sí, sí. Sí, en ocasiones inclusive de cuestiones pequeñas. Tengo una anécdota de cuando estaba en el secundario.
A ver.
Trabajaba part-time para un hotel, ¿no?
Sí.
Un hotel donde yo hacía mantenimiento, era un hotel muy importante.
Allí en Río Gallegos.
Sí.
Bien.
Sí, el más importante en nuestra capital, en la capital, ¿no? Nuestra capital de la provincia. Y yo hacía mantenimiento y en un momento había varios personajes reunidos junto con él en el restaurante de este hotel.
Sí.
Y yo me dirigía, iba con unos tubos fluorescentes a cambiar unos tubos ahí en el hotel.
Sí.
Haciendo trabajos eléctricos.
Uh-huh.
Y me acuerdo que Lupín, muy cariñosamente y en su... Todos conocemos la característica que tenía Néstor al hablar, ¿no?
Así
no,
es.
No quiero ser un irrespetuoso haciendo la imitación, pero todo, imagínense la tonalidad,
sí,
agarrándose la cabeza y diciéndome así en su muy coloquial manera, decirme: ojo con lo que haces, no me vas a dejar sin luz, porque tengo una reunión muy importante, ¿no?
Mm.
En esos detalles estaba, ¿no? Porque yo traté de pasar lo más desapercibido posible en ese salón, que era el restaurante,
sí,
de, del hotel, así que bueno, esa es una de las tantas anécdotas. Y después el fallecimiento de mis padres, donde la municipalidad estuvo tan presente, ¿no?, acompañando a mi familia, una familia, como te dije, humilde, laburante, pero donde el ejecutivo, en ese caso de municipal, se hizo presente a través de ayuda, a través de
Ariel, para aquellos que no conocen de tu historia, le voy a decir, porque tuve el placer de conocerte, que si no me equivoco, cuando vos tenías 12 años en un accidente automovilístico fallecieron tus padres, ¿es así?
Es así, bien. Estás en lo correcto.
Bien, y ahí es donde aconteció lo que tiene que ver con Río Gallegos.
Exacto.
Bien, por eso exacto, que recibiste en ese momento tan doloroso, obviamente, para tu vida, que es un duelo, el apoyo, en este caso, de la municipalidad, de la intendencia, de la gobernación, y se podría decir que de Lupín, como a vos te gusta denominarlo, ¿es así?
Correctamente.
Bien, bien.
Lo has definido muy, muy, muy bien, Ale, muy bien.
Bien, y en ese momento de tu vida imagino que ese apoyo valía oro, es decir, valía mucho más que cualquier cuestión que tiene que ver con lo económico, sino lo que tiene que ver con lo humano, con el ser humano. Y creo que ahí es donde radica también este amor. A ver, a veces, ¿sabes que cuando vos hablas de Lupín, siento como si hablaras de un padre del alma? ¿Hay algo de eso que vos percibiste?
Sí, totalmente, totalmente. Siempre digo que
Ariel,
uno que siempre ha tenido... Perdón,
no,
Ricardo.
No, por favor, continúa.
No, siempre que tengo la oportunidad de compartir... Uno, y nunca tampoco tuve la oportunidad de manifestárselo a la compañera Cristina, pero ¿cómo explicarte? Uno, al sufrir esas pérdidas, esas dos pérdidas tan importantes y tan influyentes para mi vida como fueron mis padres y lo siguen siendo, ¿no? Porque siempre están. Ellos como en una parte de mi vida simbolizaron el no sentirme tan huérfano, ¿no?
Se va a enterar Cristina. Quédate tranquilo que el audio le va a llegar a Cristina Fernández de Kirchner. Es más, Ariel, si tuvieras delante a Cristina Fernández de Kirchner, no como en el acto ayer rodeado de tantas personas, sino hoy, la tenés delante a Cristina, ¿qué le dirías? Tenés la posibilidad. Decile.
Uf, qué difícil. Gracias. Es la primer palabra simplista que se me ocurre porque tenía un montón de cosas para decirle. Y gracias por ser tan valiente. Gracias por tener tanto amor, por las convicciones, por ser una estadista como es, porque yo siempre la admiré por esa condición de estadista que tiene, pero fundamentalmente por la valentía. Y al igual que como muchos ayer, en momentos de reflexión, a veces me siento en falta con ella porque tendríamos que haberla defendido más allá de su temple, de su espíritu tan fuerte. Deberíamos haberla defendido más.
A ver,
no olvidemos que
Ari,
no olvidemos que
Perdóname. Yo tengo que decir algo. Mirá, yo creo que vos sos uno de los que no debe decir que teníamos que haberla defendido más, porque con tu coraje, con tu conducta, con tu solidaridad y con tu ejemplo la defendiste siempre. Y en los momentos que atacaban vos estabas defendiéndola. Y yo creo que elementalmente lo que se buscó recién en estas preguntas que se hicieron no fue movilizar el dolor, sino que sé que te moviliza mucho todo eso, lo sé. Vos tenés que estar orgulloso, Ariel. Primero, porque no los defraudaste. Segundo, porque la defendiste. Tercero, con tu ejemplo, todo aquel acercamiento que hubo de Néstor y Cristina, porque uno sabe que los conocés, no hace más que darte esa libertad espiritual de decir que cumpliste. Cumpliste como funcionario de gobierno cuando tuviste responsabilidades, cumpliste, si estás cumpliendo hoy en todo lo que haces, y seguís cumpliendo, porque en donde hay una posibilidad de opinar y de estar presente defendiendo lo que para vos es algo muy importante y agradeciendo, estás. Y bueno, y sos ejemplo, ¿sabes por qué? Ariel, porque cuando las papas quemaban, vos estuviste siempre del lado del fuego para tratar de apagar y de defender. Por eso te digo que tenés que, aquellos que te conocemos, que sabemos de tu emoción, de tu llanto a veces cuando hablamos estas cosas, nos sentimos orgullosos de tener un compañero, un amigo, un hermano como Ariel Aguilera.
Para que se pueda mover el dolor desde el punto de vista de lo que está diciendo Ariel, realmente te presenta como persona, porque una cosa es querer levantar una herida, que no es eso, sino el mover el dolor desde el punto de vista de cicatrizarlo. Y eso me parece que es fantástico, Ariel. Parece que en vos sos una persona que da placer escucharte, aparte de todo tu conocimiento, que ahora nos vamos a adentrar también. Sos muy tierno, muy leal se te percibe.
Así es.
Así es. Por eso que cuando hablábamos de Plaza de Mayo y esta lealtad, ¿por qué viene también? ¿Por qué viene este amor a Lupín? Hay muchas cuestiones que manifiestan el por qué y el para qué, que a veces los oyentes no lo saben, y de esta manera es una manera a su vez de simbolizar a muchos y muchas, y también comprender con H en el medio a muchos y muchas argentinos y argentinas que muchos medios de comunicación por lo menos no los escuchan o no los comprenden o los dejan pasar. Entonces me parece muy importante desde este aspecto. Ahora nos vamos a adentrar, Ariel, en lo que tiene que ver con tu carrera, en lo que tiene que ver con esta historia que vos tenés, porque ya es historia lo que estás haciendo a nivel de lo termonuclear, lo que estás haciendo a nivel de las centrales, lo que has hecho, harás a nivel de la energía. Es decir, contame cómo comenzaste a estudiar, por qué comenzaste a estudiar y quién es hoy Ariel.
No, y comencé a estudiar, como ya saben, volví de Estados Unidos teniendo esta experiencia como técnico electromecánico y me puse a estudiar en la Universidad Obrera, como le digo yo, donde por su currícula, por su flexibilidad horaria, yo podía trabajar y estudiar, que era lo que me permitía hacerlo, ¿no? Yo trabajaba, tenía un horario, entonces luego en la tarde, muy a las corridas, pero salía y me iba a cursar, y así fui cursando, fui aprobando materias y fui rindiendo finales, hasta que llegó el día del proyecto final. A algunos le dicen tesis, pero sí, a mí, y bueno, y así se fue dando todo, ¿no? Trabajando y estudiando.
Que eso te lo permitió la universidad en la cual estudiaste, contanos.
Sí, en la Universidad Obrera, claro, en la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Buenos Aires. Esa universidad que que fue una visión de nuestro querido general para los hijos de los obreros, ¿no? Para que pudieran entrar. Y eso, si hablábamos recién de Cristina y gratitud, también agradecido a esa enorme institución que es la Universidad Tecnológica Nacional, que me permitió poder cursar, poder recibirme, poder adquirir conocimiento que hoy agrega valor, poco o mucho, a la tecnología y a la energía, y que redunda también, como hablábamos en otro momento, en beneficio de los argentinos, ¿no?
Y hoy, Ariel, ¿dónde estás?
Hoy desempeño tareas como gerente técnico, algunos le dicen gerente de planta, otro sí. En una termoeléctrica de ciclo combinado, con una potencia de 800 megawatts, que son luego volcados al sistema a través del sistema de interconexión, el famoso SADI, Sistema Argentino de Interconexión. Pero básicamente nosotros operamos y mantenemos, operamos al 100% y mantenemos en un porcentaje con nuestra contratista, que es un tecnólogo, en este caso Siemens.
Sí.
Es un ciclo de los ciclos más grandes, ciclos combinados más grandes que tiene el país. Es una de las centrales que más genera en cuanto a generación térmica, hablo, ¿no? De nuestras termoeléctricas. Y la verdad que muy contento de estar ahí. Ha sido un periodo de mucho aprendizaje, de muchos desafíos, porque por muchos años la central estuvo gestionada por los privados, en un acuerdo que existieron entre el Estado Nacional, sí, y los privados, que los primeros 10 años iba a estar gerenciado por uno de los accionistas, en este caso fue Central Puerto.
Así es.
El que gerenció durante 10 años, que fue lo que dio finalización al famoso contrato de Purchase Power Agreement, que es un PPA, es una modalidad de contrato entre el Estado Nacional, el privado. Y una vez que estaba acordado de hecho entre el privado y el Estado, definir las participaciones al final de este fideicomiso, ¿no?
Bien.
Así que una vez definidas las participaciones, estaba acordado también, y valga la redundancia, que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y esta, a través de NARSA, nombrara a los dos gerentes más importantes por su mayoría en cuanto a paquete accionario, nombrara a las dos gerencias más importantes.
Ariel, ¿crees que hoy se podría hacer esto mismo en Edesur, que sea mixta?
Totalmente, no tengo dudas.
¿Cómo ves el sistema eléctrico? ¿Cómo ves el sistema eléctrico, Ariel?
¿Cómo?
¿Cómo ves el sistema eléctrico en Argentina?
Y el sistema eléctrico, lo he dicho en varias ocasiones, el sistema eléctrico está comprendido, tiene básicamente tres patas, ¿no? Es un trípode que comprende generación, transporte y distribución.
Sí.
En generación lo veo muy bien por un proyecto energético que tuvo Néstor en su momento, apenas asumió la presidencia, junto con el Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos, más bien conocido como Minplan.
Así
y
es.
A partir de ahí se le dio una fortificación a la pata de la generación y la pata del transporte. Sí. Que cuando hablamos de transporte estamos hablando de líneas de ultra alta tensión.
Así es.
En 500 kilovol y 132 kilovol, ¿no?
Sí.
Entonces, Eso se fortaleció mucho, se expandió el sistema de interconexión. De hecho, antiguamente la provincia de Santa Cruz no estaba interconectado hasta Caleta Olivia y Pico Truncado, y hoy llega hasta la ET La Esperanza, más al sur, cerca de Río Gallegos, sí, ¿no? Ahora, y de ahí deriva Calafate, porque después sí, podemos empezar a bajar la cantidad de potencia que transportamos, y se ramificó desde Esperanza en 500 al resto de la provincia.
Una pregunta, Ariel, discúlpame.
Sí.
Porque estás hablando de transmisión y uno escucha...
Esto también se hizo a través de un fideicomiso.
Claro, sí, sí, lo sabemos.
Muy importante. Se llama FOTAES.
Exactamente.
FOTAES, que es el Fondo de Obras de Transporte Eléctrico.
Ese fideicomiso es el que consideras que se podría llevar a cabo en el sur, más o menos similar.
Puede ser, posiblemente, no sé si con las mismas características, pero lo que necesita de sur es control también, ¿no?
Claro.
De sur, de nor y de lap.
Exactamente. ¿No? Pero la pregunta iba, primero me interesaría, por lo menos para mí, ¿no? Y para que nuestros oyentes también, cuando estamos hablando que nuestras plantas de generación están en óptimas condiciones para hacer frente a una primera etapa, si se diera un
proceso de reindustrialización. Tenemos una capacidad instalada, Ricardo, muy importante.
Bueno,
podemos asumir, sí.
Ahora,
comparada con la el crecimiento exponencial, pues estamos hablando de volver a tiempo al 2003, al 2007, donde el crecimiento fue exponencial, ¿no?
Así es. Y nosotros, bueno, recién estábamos hablando de la transmisión y ahí hubo un fuerte compromiso del Consejo Federal, o sea, de todas las provincias, en llevar a cabo esto, ¿no?
Sí, totalmente.
Si hoy,
el Consejo Federal.
Claro, si hoy, nosotros tuviésemos en esas condiciones nuestras redes de alta para poder transmitir, ¿sí?, la generación de los distintos lugares, ¿cómo está? ¿Está en óptimas condiciones? ¿Crees que se podría, en las condiciones que estamos, llevar a cabo ese proceso?
En lo que es transporte,
sí,
hay algunas obras que todavía están en ejecución de este mismo fideicomiso,
sí,
importantes, como la estación transformadora 25 de Mayo, algunas líneas de 500 que tienen que finalizarse, pero... Si hacemos un balance entre generación y transporte, la distribución es otra cosa,
Ricardo. Sí, lo sabemos. Yo estoy hablando de la transmisión.
Por eso, Alejandra, a tu pregunta...
Esa es la tercera pata.
Y EDELAP está más involucrado en la parte de
distribución.
Distribución, sí.
Clarísimo.
Ahora, sí, Ricardo, mi respuesta es sí.
Perfecto.
Habría que terminar de ejecutar algunas otras obras que también se hicieron por otros planes, porque el FOTAE también fue un fideicomiso público-privado, ¿no?
Sí.
Pero hubo, por parte de la CAF, por parte de planes mismo del Ministerio de Planificación, que se están ejecutando hoy día, y se le dio continuidad, sufrieron una demora en etapas que ya conocemos, ¿no? Que lamentablemente no hubo la inversión que tenía que haber habido,
claro,
porque gestiones anteriores se dedicaron más a la propaganda como hablamos en otras oportunidades de la energía renovable, porque
sí,
era más marketinera que terminar obras que realmente hacían mucha falta, ¿no?
Así
y que ya
es.
se habían empezado a ejecutar, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Ariel, ¿cuáles fueron para vos a nivel de energía y específicamente en lo tuyo, que ya lo dijiste, las dos patas dentro de este tridente, cuáles fueron los momentos más importantes para vos, siendo joven, porque lo sos, y después qué es lo que falta, qué es lo que crees que tiene que venir? Para hablar un poco del pasado, un pasado como una historia viva, y de un presente y un futuro mejor.
No, y en el pasado... Las obras ejecutadas por el Ministerio de Planificación Federal, tanto en transporte como en generación, pasando por la generación termonuclear, como dijiste hoy, finalizar la construcción de Atucha 2 fue un hito muy importante. La ejecución de la obra de estos siglos combinados construidos bajo los fideicomisos Fonimemen, que fueron cuatro obras importantes, cuatro centrales importantes, las dos que realizó en Arza, que fueron Ensenada de Barragán y Brigadier López, muy importantes también, que sumaron potencia al sistema, más la repotenciación a través de, por ejemplo, del plan TV, no del plan de televisión, del plan de turbinas de vapor que se hizo en Costanera.
Así es.
Todo por parte del Estado, todo por parte del Ministerio de Planificación, en esa sinergia que había entre el público y el privado, ¿no? Porque no olvidemos nunca que nosotros necesitamos el capital, necesitamos la inversión para poder hacer obras, ¿no?
Bien.
Entonces,
¿vos me estás hablando de la época específicamente de Julio De Vido?
Sí, totalmente. Y en este momento me estoy poniendo de pie por el cariño que le tengo al arquitecto, ¿no?
Yo también.
Pero,
¿y después qué pasó?
Sí, por supuesto.
¿Y después qué pasó, Ariel?
Y después vino la gestión de Macri, la gestión macrista, o sea.
¿Y qué pasó?
Eso pasó. Y pasó muy poco en esos cuatro años, pasaron muy poco, pasó la resolución 21, la resolución 285, pasaron la penetración de las energías renovables, que fue más negocio para los privados, que porque si conoces el detalle de los contratos de que se hicieron entre el Estado y los privados, contratos a 20 años por la explotación de
más
de recursos que son nuestros, ¿no?
Sí, pero además de eso, si me permitís agregar algo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, vos fijate que se comenzaron a invertir en algunas plantas generadoras eólicas, por ejemplo, y no se pensó en la transmisión. Fíjate vos.
No,
fíjate la estafa.
Y en la acumulación tampoco.
Exactamente. O sea, por eso te digo que fue algo fantasma eso en algunos aspectos.
No, totalmente. No tengo. Después podremos discutir los pormenores y la cuestión técnica, pero cambió un paradigma. Hoy mismo te digo, Alejandra, que nosotros, siendo
sí,
de los siglos combinados más eficientes y más económicos del país, hoy tenemos problemas de despacho, porque a través de esto que hizo el macrismo, de que las energías intermitentes, no olvidemos que son energías intermitentes,
así es,
más allá de que sean energías limpias, teniendo prioridad a ello, nuestro despacho ha bajado, la demanda ha bajado y cuesta hoy tener ingresos, ¿no?
¿Y qué hizo el gobierno de Alberto Fernández, Ariel?
El gobierno de Alberto Fernández, qué pregunta, ¿no? Mira, lo que veo de positivo fue revitalizar aquellas obras que el macrismo había dejado en stand-by. Eso es algo importante.
Por ejemplo, las represas. Las represas, por ejemplo, del sur.
Las represas del sur, totalmente. Por eso, revitalizar obras que el macrismo, Río Turbio también, porque Río Turbio también se le empezó a inyectar. Lo mismo que en el FOTAE, lo mismo que en el CAF, lo mismo que en obras que insisto con esto, que el macrismo había dejado sin avance. Digamos, el gobierno de Alberto le dé nuevos empujes, ¿no?
Y al gobierno que venga, ¿qué le propondrías desde tu lugar para tener un presente y un futuro mejor? en este tema puntual?
A ver,
hoy estoy feliz.
Voy a tratar de ser lo más políticamente correcto, ¿no?
Sí.
Porque si no me van a tratar de antiambientalista, ¿no? Pero que aprendamos también de las experiencias de otros lugares, de que aprendamos que una planificación de energía debe estar basada en los recursos que tenemos.
Totalmente de acuerdo.
Lo dije la otra vez, ¿no?
Sí.
De que es importante la descarbonización, la captura del carbono, pero también es importante para que un país sea viable, para que un país sea eficiente, sea soberano, debe aprovechar mucho los recursos que tiene. Y hoy, teniendo la realidad de Vaca Muerta, como dijo la vicepresidenta ayer, eso también lo descubrimos nosotros, y con el gasoducto Néstor Kirchner, poder aprovechar esta infraestructura. Mira, yo hace poquito leía...
Para eso, Ariel, hay que tener un programa.
¿Cómo?
Para eso, Ariel, hay que tener un programa.
Un plan, como te decía. Exacto. Al principio, un plan. Programa.
Y claro, aparte, sabes que un plan y un programa en el cual Ariel, si viene alguien en algún momento de otro partido, no anule todo lo que hizo bueno el anterior. Es fundamental.
Continuidad de proyectos, claro. Se llama. Los grandes países le dan continuidad al
proyecto. Planeamiento estratégico. Ahora, vos estabas hablando de las obras, porque esto es muy importante, de la generación, de las obras futuras. Mirá, cuando hablamos del medio ambiente, también debemos decir cosas que la gente no sabe, y muchas veces, hablaste recién vos, nos contabas de la central carbonífera de Río Turbio, ¿no? La nueva central. Es una central que tiene, dentro de sus especificaciones técnicas, el cuidado del medio ambiente, lo más moderno en el mundo para trabajar cuidando el medio ambiente. Y quemando
con el carbón. Por eso su específicamente tiene una caldera de lecho fluidizante.
Sí, lo sé, explícalo.
Que baja las emisiones, ¿no?
Así es. Ahora, además de esto, no cabe ninguna duda que cuando hablamos de una matriz energética, nosotros tenemos que ver nuestras realidades y nuestro futuro inmediato. Entonces, me parecía, si hablamos del pasado reciente, que se dijo que hasta en 10 años nosotros podíamos tener la generación limpia mediante la energía eólica y la energía solar. Todas cosas que sabemos, y lo manifesté en una reunión, en una oportunidad, cuando se quería vender eso, de que era fantasía. Nosotros, si vamos a nuestra matriz energética, a nuestra torta energética, como comúnmente le decimos, vamos a ver dónde hoy tenemos el fuerte de la generación. La hidroelectricidad, ¿sí?, y los combustibles fósiles, ¿ok? Entonces, se ha frenado el plan nuclear, que se aspiraba a tener 3 centrales más 2 activas en el futuro inmediato, que bueno, ahora no sabemos qué va a pasar. Pero debemos decir la verdad. ¿Sabes? Debemos decir la verdad. Sí, te escucho.
Disculpame que te interrumpa.
No me pidas disculpas.
No hubo un plan de transición, todo fue puro marketing.
Exactamente.
Porque uno entiende que nosotros debemos cuidar el medio ambiente, pero tenemos que tener un buen plan de transición también. Y te puedo asegurar, te lo digo Alejandra, te lo digo Ricardo, que los ciclos combinados, desde la tecnología hoy, aún nuestras máquinas que tienen más de 14 años,
así es,
podemos empezar a hablar de preparar el equipamiento para quemar hidrógeno, por ejemplo.
Así es.
Entonces, tenemos que buscar la transición.
Bien.
Uno no está en contraposición de cuidar el
medio ambiente.
Por el contrario.
Tiene que haber un buen programa.
Bien.
Tiene que haber un buen programa.
Ahora, ese programa, discúlpame, ese programa, que lo pregunto esto nada más. Ese programa, si hablamos en años para poder ir generando un eje de transformación, y viendo los ejemplos que han pasado en Europa, en algunos países de punta, como por ejemplo Alemania, que por el tema del medio ambiente paralizaron todo un proyecto nuclear y un montón de cosas más, y hoy están quemando carbón. La pregunta es, para poder llevar un plan coherente, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos, dentro de la matriz energética, la generación con combustibles fósiles y las nuevas alternativas de generación, más allá de la hidroeléctrica y la nuclear, ¿cuánto tiempo precisaríamos en planificación estratégica? Que es algo que no
se finalizamos con esto, si no fue el programa, Ariel, ¿cuánto tiempo?
No sé, como objetivo 2030.
Bien.
Sí. Como objetivo 2030.
Clarísimo. Sos un genio, Ariel, un placer.
Porque esto debe ser a corto, mediano y largo.
Claro,
claro.
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 Claro, clarísimo.
Si vos me preguntás a corto, 2030.
Perfecto.
Sos un genio. Gracias, Ariel, maestro. Se te quiere mucho. Gracias, corazón.
Bueno,
cuídate,
gracias.
Mucho.
Chao,
chao,
Ariel. Gracias, Ariel.
Y estuvimos con él, director de Asuntos Energéticos de la Fundación Excelencia, gerente técnico Termoeléctrica José de San Martín, Sociedad Anónima, Ariel Águilo, ¿sí? Y nos despedimos con otra mesaza para el próximo viernes a partir de las 14, haciendo Ricardo Nin Cultura, ¿qué?
Cultura energética, con cada día más energía.
Exacto. Chao, gracias, los amamos.